Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la última hora de transmisión de esta cita de martes 23 de diciembre del 2014. Sí, señor, 23 de diciembre. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Nos queda una hora para compartir, pero les invitamos a que continúen en sintonía. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos su tiempo y la compañía.
Así que pasemos con Moisés López y los titulares.
El ex jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba confía en una nueva etapa de relaciones positivas entre las dos naciones. Un periódico chileno opina que las nuevas relaciones entre Washington y La Habana demuestran que el modelo comunista en Cuba ha sido un fracaso. Rechaza el presidente Barack Obama el argumento de que el presidente ruso Vladimir Putin es un maestro de la política. Y Organización Independiente Venezolana pide la liberación del abogado encarcelado durante una protesta antigubernamental.
Pasamos con las informaciones en detalle. El jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, Wayne Smith, expresó su esperanza de que el restablecimiento de las relaciones entre Washington y la isla sea el inicio de una nueva etapa entre las dos naciones. Adabalda con el informe.
Wayne Smith, ex jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana bajo la administración del ex presidente Jimmy Carter, se mostró esperanzado en que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba después de más de medio siglo sean el comienzo de una nueva era y que den lugar a una reversión del embargo comercial estadounidense a la isla comunista. Pero el embargo comercial que Estados Unidos ha mantenido durante 5 décadas con la esperanza de paralizar la economía cubana sigue en pie y tendría que ser revocado por el Congreso. Con los republicanos a punto de tomar el control de ambas cámaras del Congreso en enero, hay pocas posibilidades de que los legisladores eliminen todas las sanciones a Cuba. Pero Smith dijo que Obama puede debilitar su efecto. El Congreso no puede levantar el embargo de inmediato, pero hay cosas que el presidente puede hacer para aliviar el comercio con Cuba, para facilitar e incrementar ese comercio, con el embargo aún en su lugar. Pero creo que al Congreso le va a ser muy difícil mantenerlo. La extracción de Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo puede, por ejemplo, eliminar algunas sanciones económicas del Departamento de Estado. Cuba ha sobrevivido al embargo, a su mala gestión económica y al colapso de la Unión Soviética. Ahora depende en gran medida de las subvenciones de Venezuela. El ex diplomático Wayne Smith agregó: hemos vivido más de 50 años de relaciones terribles, las que realmente no tienen ningún sentido. Ahora vamos a entrar en una nueva etapa. Gracias a Dios. Adabalda, Martí Noticias.
Una conclusión que se puede sacar del diálogo para restablecer relaciones entre Estados Unidos y Cuba es que el modelo comunista impuesto por los hermanos Castro demostró ser un total fracaso, dijo en un editorial del diario chileno El Mercurio.
Destaca además que la actualización para hacerlo próspero y sostenible no es más que un eufemismo que justifica su apertura al capitalismo, tal como lo hizo China hace más de 3 décadas.
El Mercurio admite que 50 años de sanciones norteamericanas no lograron la caída del régimen ni que modificara la situación de los derechos humanos, pero que Cuba, a pesar de tener vínculos económicos y comerciales con el resto del mundo, no logró salir adelante por sus propios medios.
Ambiente que también podrán abrir nuevos negocios y vivir mucho mejor, pero si los derechos políticos de los que disfrutan sus parientes en Miami, ya que en un sistema totalitario continuarán enfrentando el peligro de ser encarcelados si se les ocurre protestar.
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, atribuyó la unidad de América Latina el cambio de Estados Unidos en su relación con Cuba. También dijo que desea el establecimiento de vínculos más cordiales entre Washington y América Latina.
En conferencia de prensa en Quito, Patiño confió en una próxima retirada del embargo y celebró la liberación de los tres agentes cubanos que estaban en prisión en Estados Unidos.
La activista Zuleidis Pérez Velázquez, presidenta del Partido Cuba Independiente y Democrática, el CIT, denunció a Martín Noticias las amenazas que fueron hechas el sábado por un agente de la policía política en contra de un opositor al régimen en la ciudad de Holguín.
Quisiera comentarle que a raíz de todos estos cambios y transformaciones que, entre paréntesis, ha decidido tomar el presidente Obama y Raúl Castro, en Cuba sigue existiendo la misma situación y va a seguir existiendo porque se sabe de antemano que los cambios van a ser siempre a favor del gobierno, nunca a favor de este pueblo. En estos días hemos tenido varias amenazas por parte de la seguridad del Estado, por decirles amenazas y en parte hasta mucha burla y como un chantaje, como fue, por ejemplo, sucedió con el activista Michael Jr. Acosta Cedeño, el represor Evelio de la seguridad del Estado, pues hace exactamente 2 días se lo topó en la calle, aparentemente intencional, y bueno, riéndose en la cara le dijo que se cuidara, que ahora sí lo iban a matar. Le dijo así textualmente con estas palabras: ahora sí triunfamos, viste que siempre tenemos la razón, ahora sí los vamos a matar ustedes. Entonces no entiendo cómo siguen sucediendo estas amenazas, estas situaciones, y aparentemente pues están abogando porque se cumplan los derechos humanos aquí en Cuba y por hacer tratados, y Obama, bueno, aboga porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Sabemos que esto nunca va a llegar a suceder aquí en nuestro país. Y como estas, pues varias amenazas intencionalmente, burlas, chantajes de parte de la seguridad con nosotros. Pero nada, esto no nos amilana ni nos amedrenta en nada. Vamos a seguir adelante. Y sí, queremos un cambio, pero un cambio sin los Castros aquí en Cuba, no con los Castros.
Exactamente a las 8:07 y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, rechazó el argumento de que el presidente ruso, Vladimir Putin, es un maestro de la política que supo maniobrar a los Estados Unidos y Occidente en la crisis de Ucrania.
Obama destacó que su homólogo ruso se mantiene desafiante, no obstante la recesión, que ha hecho caer el barril del petróleo y el valor del rublo en un 40%.
En otras informaciones, el alcalde de Nueva York trata de acercarse a la policía de la ciudad y disminuir la tensión existente entre ambos tras el asesinato de 2 agentes a manos de un afroamericano. Más información desde la Gran Manzana con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
A pocos días de Navidad, la tensión en Nueva York luego del asesinato a quemarropa de 2 policías ha intensificado la discordia entre el alcalde neoyorquino Bill de Blasio y la policía neoyorquina. El alcalde de Blasio intenta acercar posición con la policía que luego del asesinato de 2 de sus miembros el sábado le dio las espaldas al alcalde cuando este fue al hospital donde habían sido trasladados los policías ya muertos. El lunes el alcalde de Blasio se dirigió a algunos miembros de la policía y a destacados neoyorquinos. Este es el momento de poner a un lado el debate político, poner a un lado las manifestaciones y todo lo que vamos a abordar en su debido momento. Y en los próximos días, 2 familias se preparan para funerales y esa debe ser nuestra primera preocupación. El alcalde de Blasio, en comentarios a un periodista, dijo le había dicho a su hijo, quien es birracial, cómo proceder ante la policía en caso la policía de Nueva York le detuviera, lo que provocó la ira de la policía al verse señalada por el alcalde. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
La ONG Foro Penal Venezolano pidió la liberación del abogado Marcelo Corovato, encarcelado durante una protesta antigubernamental cuando asistía a manifestantes detenidos en un allanamiento en Caracas, y que intentó suicidarse en su celda el pasado viernes.
El Foro Penal Venezolano reclamó la liberación del abogado por la situación de salud que no solo se agrava con el intento de suicidio, sino que además padece de un carcinoma en la piel, requiere una cirugía de columna y tiene chikungunya, explicó el director ejecutivo de la FPV, Alfredo Romero, a la agencia de noticias española EFE.
El abogado detenido desde el pasado 20 22 de abril cuando asistía a los propietarios de un inmueble allanado durante las protestas que se iniciaron en febrero y que prestó apoyo legal a unos 20 manifestantes, es investigado por los delitos de instigación de la desobediencia de las leyes e intimidación pública, según la Fiscalía.
La Organización Amnistía Internacional instó a las autoridades venezolanas a poner en libertad al abogado, ya que 8 meses después de su detención no se han presentado evidencias verosímiles de los cargos penales formulados en su contra.
El Papa Francisco advirtió este lunes a los cardenales que conforman la Curia Romana los males que deben evitarse. El siguiente reporte de la agencia Reuters reseña el mensaje del Papa.
El Papa Francisco carga duramente contra la administración central del Vaticano. Una curia que no haga autocrítica, que no se renueve y no intente cambiarse en sí misma un cuerpo enfermo. Es parte del discurso que ha mantenido frente a los cardenales, curas y obispos que dirigen la administración. Ha enumerado una serie de duras críticas contra la hipocresía, el exhibicionismo o el ansia de poder, los grandes males que, según el pontífice, aquejan a la curia romana. En la tradicional felicitación navideña ha querido dejar su postura bien clara.
Exactamente son las 8:11 y 2 ataques con bomba en una estación de autobuses y en un mercado en el norte de Nigeria dejaron ayer al menos 27 muertos y cerca de 60 heridos, dijeron las autoridades.
Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad por los ataques, pero insurgentes de Boko Haram han detonado varias bombas contra civiles y especialmente en el noreste, donde están tratando de formar un Estado Islámico.
Exactamente las 8:11 de la mañana. De aquí a las 8:30 tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo. Estaremos, como hacemos usualmente, repitiendo la Lotería de la Florida, los números agraciados de los sorteos de ayer. Seguiremos conversando con Lucy y más de la buena música de Navidad. Mantenga la sintonía. Gracias.
Un nuevo rumbo.
Las liberaciones de los 3 espías cubanos.
A la liberación en Cuba de Alan Gross.
Inicia conversaciones con Cuba.
Cobertura sobre el nuevo rumbo en la política de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Manténgase informado a toda hora por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Radio Martí trae a sus hogares este domingo 28 de diciembre a las 10 de la mañana en vivo desde la Iglesia Santuario de María Auxiliadora en San Juan, Puerto Rico, la Misa de Navidad para los cubanos. Sea parte de esta misa celebrada por el Padre Colacho este domingo 28 de diciembre a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Ya llegó la Navidad, deseando de bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo a través de martinoticias.com.
Hola familia, somos Juan de Marco González Cárdenas y Gliceria Abreu de la Fresquivón Gustavas y le estamos enviando un saludo bien cálido a todos los cubanos de este mundo.
Soy Concha Buica y les mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Yo soy Bongo Quiñongo y quiero aprovechar a través de Radio y Televisión Martí para mandarle un mensaje de amor, un mensaje de unidad para todos los cubanos de Miami, para los cubanos de Cuba, para los cubanos del resto del mundo. Va de corazón de Bongo Quiñongo para todos ustedes.
Hoy tenemos a continuación un pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones de 996 hectopascal sobre el estado de Iowa, se extiende un nuevo frente frío fuerte sobre el norte de la Luisiana y la región central de Texas. Este nuevo frente frío debe llegar en horas de la tarde a las aguas del Golfo, iniciando un movimiento al sudeste rumbo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde debe llegar en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la noche del miércoles 24 en la festividad de Nochebuena, provocando un nuevo cambio de tiempo y el descenso de las temperaturas para la madrugada de Navidad. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental. Las máximas esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y al sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, por acá de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días de nuevo, Jerry.
Muy buenos días de nuevo, Oscar. Los Miami Heat de nuevo en acción esta noche en el American Airlines Arena contra los Philadelphia 76ers, el peor equipo en la NBA, así que espero que los Miami Heat no se les vaya a ocurrir perder este juego. Miami entra al juego de hoy con un récord de 13 victorias y 15 derrotas, solamente 5 victorias y 9 derrotas en casa, y esas 9 derrotas, Oscar, el mismo número de derrotas que sufrieron la temporada pasada completa en casa. Miami está tratando de negociar y posicionándose para poder tratar de firmar al delantero Josh Smith, que fue dejado en libertad por los Detroit Pistons ayer. La competencia para firmar a Smith viene de Houston y de Dallas. No va a ser fácil para Miami conseguir firmar a Smith, debido a que Smith y Dwight Howard en Houston son amigos de la infancia y se criaron juntos, y Rajon Rondo es muy amigo de él también, que ahora está jugando para los Dallas Mavericks. Así que, pero van a tratar de conseguir eso. Y buenas noticias, aparentemente Chris Bosh va a tratar de jugar el juego del día de las Navidades, el día 25, sí, en casa contra los Cleveland Cavaliers.
Eso está bueno.
Espero que pueda regresar también. Sí. Está pendiente si o no Dwayne Wade va a poder jugar el día 25, aunque se espera, sí, que pueda regresar a la cancha hasta hoy mismo contra Filadelfia. Pero tú sabes cómo son ellos aquí en Miami, los van a cuidar bastante.
Claro, claro.
Filadelfia juega en Miami esta noche, Boston en Orlando, Chicago en Washington, Nueva Orleans en Indiana, Minnesota juega en Cleveland, Denver en Brooklyn, los Clippers de Los Ángeles en Atlanta, Portland en Oklahoma City, Charlotte en Milwaukee, Dallas visita Phoenix y Golden State juega en Los Ángeles contra los Lakers. Mañana no hay juegos en la NBA, así que tienen que sacarlos todos hoy.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba confía en una nueva etapa de relaciones positivas entre las dos naciones. Un periódico chileno opina que las nuevas relaciones entre Washington y La Habana demuestran que el modelo comunista de Cuba ha sido un fracaso. Rechaza al presidente Barack Obama el argumento de que el presidente ruso Vladimir Putin es un maestro de la política. Y la organización independiente venezolana pide la liberación del abogado encarcelado durante una protesta antigubernamental.
Ocho 19 minutos. Bien, Lucy, como solemos hacer, vamos a repetir la Lotería de la Florida, los sorteos de ayer, los números agraciados. ¿Qué te parece?
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Y nos vamos al Fantasy Five, sí, que la combinación ganadora fue el 10, 17, 18, 31 y 35.
Atención, Viñoli y su amigo Ernesto. Está interesante esta charada, porque el 10 es pescado grande, 17 San Lázaro, 18 pescadito chiquito. Sí que hay dos pescados, uno grande y uno chiquito. Y un San Lázaro en el medio, 31 venado y 35 araña. Así que esto para Viñoli y su amigo Ernesto. Esta es la charada de ayer en la Lotería de la Florida.
Buena combinación. Fantasy Five. ¿Cómo? En el Play 4 nos vamos que en el sorteo de la tarde la combinación ganadora fue 8961, 8961 en la noche, 9231, 9231. En el Cash Tree tenemos el sorteo de la tarde 574, el 574 y en la noche 772, 772, la combinación ganadora, la centena. Así que esperamos que alguien se haya empatado con algún numerito, ¿no?
Hombre, claro, yo.
Pues, que nos también. Dejen saber, que nos den sí, la buena que noticia.
Que nos escriban, nos
claro,
saber.
Que nos avisen.
Sí.
Estuvimos hablando en el día de ayer, creo que fue, sí, de Mano de Piedra Durán, creo que
sí,
fue ayer.
Que el del pelotero Mano de Piedra Durán, ¿no? De segunda
sí,
base.
Sí, ese mismo. Oh. Y la cinta biográfica sobre Roberto Durán, Manos de Piedra, está ya en su tramo final. El hombre que encarna al gran boxeador panameño es el actor venezolano Edgar Ramírez, que hablamos sí, mucho de él. Y dice que lloró de emoción hace muy poco cuando la vio. El director de la película Mano de Piedra, el también venezolano Jonathan Yabudowski, dice que la cinta, bueno, ya la terminaron y estará lista para su estreno en 3 meses aproximadamente en un festival internacional.
Está bueno.
Antes de que llegue a las sanas, a las salas.
Y que lleguen sanas, desde luego.
Sí, a las salas comerciales. Sí. Quiere, pues está muy, muy esperanzado en que el público vea lo que pudieron lograr. Es la parte más larga, pero cada vez más emocionante. Dice que la película se iba poniendo mejor día a día, que veía la meta acercándose al tiempo. Es un film muy esperado porque se comenzó su rodaje en el año 2013. Aborda la vida de este hombre que se convirtió en un símbolo del boxeo internacional,
sí,
una figura que salió de un barrio pobre de la uh-huh, capital panameña y que a lo largo de 3 décadas ganó 4 títulos mundiales,
sí. Mira,
en diferentes
cosa,
categorías.
Hay una cosa, él ganó mucho dinero y ayudó a muchos amigos también. Le compraba casa a los amigos.
Sí, sí,
era un
era,
tipo de hombre desprendido.
Desprendido.
Totalmente.
Tan es así que sí, se vio en muy mala situación.
Era tan
después,
desprendido que casi,
que se, casi se desprende él. dice que sí, la película muestra 5 peleas importantes de la carrera de Durán.
Sí, sí, sí.
Que escudriña mucho en la rivalidad de Durán y Sugar Ray Leonard.
También,
Leonard, ¿te
bueno,
acuerdas?
Tuvieron varias peleas históricas, ambos.
Bueno, a Sugar sí, Ray Leonard lo interpreta el cantante estadounidense Usher.
Mira eso.
Es Usher, el que fue el otrora de niño mimado del boxeo estadounidense, al que el panameño, estoy hablando de Sugar Ray Leonard,
sí,
le ganó en un primer duelo por la corona
sí,
mundial welter.
Sí, señor.
Y que perdió en la revancha meses después.
Así es.
Cuando, ¿te acuerdas que abandonó el cuadrilátero con aquella frase eso, de no más,
eso
no
era,
más?
Eso fueron encuentros históricos en el boxeo, esas peleas.
Y el proceso de postproducción, han tenido que trabajar mucho con los personajes, tiene música original, una orquesta sinfónica de 70 músicos, fue haciendo el ¿cómo se dice la palabra? El guión musical.
¿Cómo se dice?
Sí, lo iba a decir ya en inglés, se me olvidó
sí,
en
es
inglés
que tú
y en español.
Tú estás hecho una
además de
anglosajona.
No, porque es que uno lo oye
increíble,
en inglés
vaya,
y lo repite. No, no te erice, no te erice que yo hablo todavía con Between and Drinking Chair. No estamos.
Sí, no, pero me erizo de todas maneras.
Y bueno, tiene 7 temas de Rubén Blades. Sí. Tiene canciones de Donna Summer y otros artistas de la época. Uh-huh. Durán, que ya tiene 63 años, se retiró del boxeo en el 2002. Sigue siendo un ídolo nacional en Panamá, donde lo utilizan como embajador deportivo. Y bueno, en estas alturas del proyecto, fíjate que cuando esta película se empezó a filmar, el papel de protagonista lo hacía el mexicano Gael García Bernal, que tuvo problemas con su agenda de contratos preestablecidos y tuvieron que llamar a Edgar Ramírez, que es el actor este venezolano que es fantástico. Y Edgar dice que llegó a Panamá sin absolutamente saber boxear. Y dice el director que pasó un entrenamiento tan fuerte que parecía la reencarnación del Cholo.
¿Qué te parece?
Que es uno de los apodos populares de Durán. Y lo alude a su origen mestizo, ¿no?
Sí.
Y cuando dice que cuando le mostró ya la película terminada, editada, Edgar Ramírez estuvo, dice que llorando 20 minutos de emoción. Dice que es una película que más que disfrutarla, a él le cambió su vida, que encarnar a Durán es encarnar a una de las leyendas más grandes de la historia latinoamericana. También en la película tiene pinceladas con artistas consagrados, como es el caso de Robert De Niro, que hace el entrenador de Durán, es Robert De Niro.
Mira eso.
Ray Arce y Blades son sus promotores. Fue sí. Literalmente, De Niro dice que el padrino del proyecto. Y todas las decisiones que el director y la productora hacía, lo hicieron bajo su consulta.
Está interesante eso.
Porque él es una persona con una experiencia extraordinaria y como actor pues llenó de inspiración a todo el equipo.
Claro, claro.
Y aunque él no era el director dejaba que él lo guiara, el mismo director lo admitió de una manera impecable.
Sí.
Yo creo, vamos a ver, es una película... que está a la expectativa.
Seguro.
Yo creo que va a ser realmente interesante.
Como no, interesante.
Es muy difícil cuando se encarna a alguien.
Sí, sí.
Cuando
sí,
un actor hace el papel, pero bueno, a De Niro lo hemos visto hacer, a todo le he visto hacer a
no,
De Niro.
De Niro es un
pero
actor ¿cómo, completo?
¿Cuál fue el que hizo de boxeador?
Camaleónico.
De Jackie LaMotta fue, ¿verdad? Jackie LaMotta. Jackie LaMotta.
Sí. sí.
Raging Bull se llama.
Uh-huh.
Ya me apuntó acá mi amigo Teudi. Y yo creo que sí vale la pena, que parece que es algo bien logrado y que el cine, pues con la ayuda norteamericana y estos accesorios, porque va a ser una película norteamericana.
Sí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros, en los 11930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Exactamente a las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya la última media hora de esta cita de martes, diciembre 23 del 2014. Nos quedan solamente 30 minutos disfrutando de tu gratísima compañía. Y mañana, cuando estemos acá a las 5, estaremos hablando mañana de Nochebuena. ¿Qué te parece?
Lucía? Así es, me parece muy bien. Muchísimas sí. felicidades a todos. Les invitamos también a continuar en sintonía. A continuación podrán escuchar pues con voz propia El Revoltillo, El Encanto, El Noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento, además de los noticieros de la tarde y de la noche. Así que para estar bien informado, quédate con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Elogian el papel que desempeñó el Papa Francisco para lograr la apertura del diálogo entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro. Un grupo de 12 destacados cineastas cubanos denuncian la censura a la película Regreso a Ítaca en el Festival de Cine Latinoamericano. El expresidente colombiano Álvaro Uribe aplaude la tregua ordenada por los jefes de las FARC. China considera que el Consejo de Seguridad de la ONU no es el lugar adecuado para discutir asuntos de derechos humanos.
Pasamos con las informaciones en detalle. El papel que desempeñó el Papa Francisco para lograr la apertura del diálogo entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro ha sido muy elogiado. Gina Barroso nos habla del interés del Papa con Cuba y el futuro de la Iglesia en la isla.
Cuando el Papa Juan Pablo II visitó Cuba en 1998, le acompañó Jorge Mario Bergoglio, hoy conocido como el Papa Francisco. La experiencia impactó al entonces obispo de Buenos Aires, quien escribió el ensayo Diálogos entre Juan Pablo y Fidel Castro. El arzobispo de Miami, Thomas Wensky, conoce muy bien esta obra.
La visita de Juan Pablo II, que era una visita que marca un antes y un después en la historia de Cuba.
Valor del diálogo, título del primer capítulo del libro, quizás una primicia de sus planes para Cuba.
La Iglesia quiere actuar dentro de la sociedad cubana como aquí en los Estados Unidos.
La Iglesia, que siempre ha abogado por más apertura propia en Cuba, apoya un nuevo gobierno con raíces cristianas en la isla.
Queremos una transición a una posibilidad de vivir con más humanidad y así encontrando con los raíces cristianos del pueblo cubano sería un lugar donde comenzar.
La arquidiócesis de Miami cuenta con la mayor cantidad de feligreses con descendencia cubana, ha jugado y continuará teniendo un papel estelar en los cambios por venir.
Hay cambios significantes, cambio de obispos, pues por la edad, también el reto de responder a las necesidades de una iglesia creciente.
Todos los años el arzobispado de Miami se reúne con el arzobispado de La Habana para responder a las necesidades de la iglesia y del pueblo. En el 2015, ambas comunidades planificarán lo que describen como la nueva era de la Iglesia Católica en Cuba. En Miami, Gira Barroso, Martín Noticias.
Cuba se reserva el derecho de otorgar asilo a fugitivos de Estados Unidos, afirmó la responsable del Departamento para América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
En una entrevista con prensa asociada, Josefina Vidal indicó que cada nación tiene los derechos legítimos y soberanos de conceder asilo político a personas que considere han sido perseguidas.
La respuesta de la funcionaria cubana se relaciona con el pedido del gobernador de New Jersey, Chris Christie, al presidente Barack Obama para que demande a Cuba la entrega de la fugitiva estadounidense Joan Chesimard.
¿Qué serán de fugitivos estadounidenses residen en Cuba? Josefina Vidal se refirió al tema al ser preguntada si estaba abierta a la negociación sobre este tema.
Académico chileno y también ex jefe del ejército afirma que Cuba tendrá que cumplir con los derechos humanos y las libertades democráticas. Miguel Cabrera nos informa.
Mientras Daniel Jadue, alcalde comunista del barrio capitalino Estación Central, criticaba absolutamente la política de Estados Unidos hacia Cuba, el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Juan Emilio Cheire, afirmó que tanto Obama como Castro tendrán que satisfacer a sus públicos más radicales y aseguró que habrá alzas en el tono de la voz. Aunque no explicó cómo, según Cheire, Cuba entrará a un orden o sistema internacional donde tendrá deberes y derechos. Y añadió:
Cuba en ese sentido va a tener que cumplir estándares internacionales de democracia, de libertades, de derechos humanos.
Cheire, ex jefe del ejército chileno, dijo que como resultado del acceso al orden internacional, La Habana resolverá litigios comerciales no como quiera el Estado, sino en obediencia a cortes internacionales. El general retirado y académico concedió más importancia al acceso a la información de Internet, cuyo camino de generalización en la isla isla tampoco explicó que al resto de lo que llamó desbloqueo. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Un grupo de 12 destacados cineastas cubanos publicaron una carta abierta para denunciar la censura contra la película Regreso a Ítaca en el recién concluido Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano.
Entre los firmantes de la misiva pública se encuentran Fernando Pérez, Ernesto Daranas, Enrique Álvarez, Rebeca Chávez, Senel Paz y Arturo Arango, quienes culparon a los censores y funcionarios que impidieron la exhibición pública de la cinta.
Regreso a Ítaca debía exhibirse en el cine Charles Chaplin el pasado 12 de diciembre, pero fue abruptamente retirada de la cartelera.
La carta rechazó la acción de censura y la calificó de completamente ajena al espíritu cultural de la nación cubana.
Regreso a Ítaca, del realizador francés Laurent Cantet, se basa en un episodio de la novela De mi vida, de Leonardo Padura, que trata el tema del exilio forzoso, la desilusión política de una generación y el regreso definitivo de un cubano tras 16 años de ausencia.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe celebró la tregua ordenada por los jefes de las FARC, pero rechazó la condición impuesta por la guerrilla de reanudar los ataques si las Fuerzas Armadas atacan campamentos guerrilleros. Federico Fulleda nos informa.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe, enemigo de la forma como el gobierno dirige el proceso de diálogo de paz, le dio la bienvenida a la tregua unilateral indeterminada que declararon los jefes de las FARC, pero rechazó la condición que fijó el grupo guerrillero comunista. Uribe, al darle la bienvenida a la tregua, dijo:
sobre la tregua, bienvenido que no asesinen, que no secuestren, que no extorsionen, que no sigan con cultivos ilícitos, que no sigan traficando droga. Esperamos que sea verdad, pero tenemos que llamar la atención de los colombianos que no podemos estar de acuerdo que el gobierno vaya a paralizar a las Fuerzas Armadas. Esa chantaje de la FARC, esa coordinación, que si las Fuerzas Armadas operan, entonces la FARC rompe la tregua. Ese es un chantaje inaceptable.
Otros sectores afines al gobierno rechazaron la condición de las FARC, en la que busca limitar las acciones constitucionales de las Fuerzas Armadas de realizar acciones contra el terrorismo. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Un tribunal de Argentina condenó este lunes a 25 años de prisión al exdictador Reinaldo Viñones, de 86 años, por el robo de niños, hijos de presos políticos durante la última dictadura militar argentina, del 76 al 83.
En el mismo proceso fue condenado a prisión perpetua el también octogenario exgeneral Santiago Omar Riveros, principal imputado en este juicio.
A 13 años de cárcel fue sentenciado el médico militar retirado Norberto Bianco y a 7 años la partera Luisa Arroche, acusados de atender los partos y falsificar las actas de nacimiento.
Será juzgada por un caso de corrupción la hermana del rey Felipe VI de España. María García informa.
La hermana del rey don Felipe, la infanta Cristina, será juzgada como presunta cooperadora en dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarín, después de que el juez del caso NOS, José Castro, la haya incluido como acusada en el auto de apertura de juicio oral. La Casa Real ha dicho que respeta absolutamente la independencia de este poder y acatará cualquier decisión que se tome. La trama NOS implica al marido de la infanta Cristina, que ofrecieron contrapartidas a cambio de favores oficiales. Doña Cristina será el primer miembro de la familia real española que se sentará en el banquillo. El presunto fraude fiscal que habría realizado la infanta Cristina, el juez, en el sumario de más de 150 páginas, lo justifica así: cuando hay un fraude, pagamos todos. El gobierno de turno se ve disminuido sus ingresos, efectúa una automática compensación recortando los servicios públicos y aumentando la presión fiscal, o lo que es más frecuente, ambas cosas a la vez. El abogado de la infanta, Miguel Roca, uno de los padres de la Constitución española, ya ha dicho:
la justicia resolverá, pero nosotros insistimos, solo pedimos que se aplique la ley, solo pedimos que se respete la doctrina jurisprudencial.
Lo cierto es que el juez Castro se afana en su auto en justificar por qué envía a la infanta de España al banquillo, aunque ni la fiscalía ni el principal afectado, o sea, Hacienda, lo pidan. Desde España, María García, Martín Noticias.
El gobierno de China considera que el Consejo de Seguridad de la ONU no es el lugar adecuado para discutir sobre asuntos de derechos humanos ante la perspectiva de que este organismo aborde la próxima semana la situación humanitaria en Corea del Norte.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Qin Guan, señaló que, en cambio, los países deben participar en un diálogo constructivo y dirimir sus diferencias sobre derechos humanos.
Nos oponemos a la politización o al uso de los derechos humanos para presionar a otros países, remarcó King.
El Consejo de Seguridad de la ONU abordará la próxima semana la situación de los derechos humanos en Corea del Norte.
Sobre la mesa estarán los abusos masivos y sistemáticos detallados en febrero por una comisión de investigación de Naciones Unidas y la petición de la Asamblea General para referir el caso a la Corte Penal Internacional. Bueno, y son las 8:41. De aquí a las 9, ya recta final de esta cita de hoy, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas con Jerry del Castillo. Por acá tendremos a Michelle y nos va a regalar un avance de qué te traen muchachitas en Copas Propias. Espacio de comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Tenemos a Lucy y tenemos un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
El revoltillo. Con Ramón Morel de Oro. Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
¿Dónde onda para intriga?
Se lo juro.
Raúl. Me van a matar.
¿Dónde Rich?
Juan Seuse.
¿Dónde onda para
intriga? Caballero, no sople.
Oye, que te la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, comenzando el próximo 10 de enero en su nuevo horario de los sábados y domingos de 3 a 5 de la tarde.
El Encanto le encantará.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Soy Danilo Fuentes Cortés de Radio Martí. Para todo el pueblo de Cuba, que tengan una temporada festiva por todo lo alto y que este año nuevo traiga libertad para nuestra isla.
Soy Ernesto Morales Alpizar. Quiero desearles a todas las personas decentes de aquí y de allá una temporada festiva en sintonía con sus aspiraciones, mientras seguimos en procura y a la espera de tiempos mejores.
Pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El nuevo frente frío fuerte de la región central de Texas llegará esta tarde a las aguas del Golfo, emprendiendo un movimiento al sudeste acompañado de fuertes vientos de galerna. A la llegada de este frente frío al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la noche de la Nochebuena, se iniciarán marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte occidental de Cuba, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, principalmente en la costa norte oriental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y al sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, de regreso con el decano Jerry del Castillo. Good morning, Jerry.
Good morning, mi amigo Oscarito. Tú sabes que de vez en cuando hablamos de las subastas y las cosas que tú compras en subasta, de memorabilia, de postalitas, sí. Y cosas así del pasado. Y yo siempre te digo, güey, Oscar, te gastaste millones de pesos en esto. Bueno, pues sí. Ayer, yo sé que no fuiste tú porque salió el nombre publicado, así que sé que no fuiste tú.
No fui yo, no.
Pero ayer una gorra que vistió el legendario toletero de los Yankees de Nueva York, Babe Ruth,
dime tú,
alrededor de los años 20,
sí.
Fue vendida en subasta nada más y nada menos por $328,000.
Oiga, es una gorra.
Una gorra toda desbaratada, casi llena de manchas de sudor.
Del año 20.
De la década de los años 20.
Así
que
20.
Imagínate, que es una solamente, dicen que es una de solamente tres que existe todavía, que se puso Babe Ruth durante su vida. Y este hobby de colecciones, etcétera, fue interesante. Y este pasado fin de semana falleció Cy Berger, y nadie conoce a Cy Berger, pero Cy Berger fue la persona que transformó ese hobby de niño de las postales de peloteros a una industria de millones y millones de dólares. Murió a los 91 años de edad. Berger diseñó las postales de pelotero para la compañía Topps, comenzando con la edición de las postalitas en el año 1951.
Oh,
yes. Y esas postalitas, aunque existían las postales de peloteros, existían desde el siglo XIX.
Sí.
La década esa, después de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando el hobby explotó. Gracias, claro, a los Yankees, Dodgers y Gigantes, que dominaban el béisbol cuando jugaban los tres equipos en Nueva York. Y el señor Berger y la compañía Topps usaron la popularidad del deporte para establecer esa compañía y se convirtieron en el líder en esa nueva industria. Lo primero, interesantemente, Oscar, lo primero que tuvo que hacer Berger fue ir a todos los peloteros de todos los equipos y firmar contratos con ellos para poder usar sus fotos en las postales. Les pagaban $125 anuales para el uso exclusivo de sus rostros en las postalitas. Y después, en el año 1968, la Unión de Peloteros llegó a un acuerdo con la compañía Topps para recibir un porcentaje de las ganancias de la compañía. Entonces distribuían ese dinero entre todos los jugadores de las grandes ligas.
Sí, señor.
Y en el año 2004, unos años después que se retiró Berger de la compañía Topps, le hicieron su propia postalita en el juego de postales del año 2004. Así que fue hasta inmortalizado en una postalita.
Y tú sabes que yo recuerdo, yo de muchacho en los años 50, yo te digo 8 o 9 años, recuerdo que los muchachos más grandes seguían los juegos de los Yankees de Nueva York y coleccionaba las postalitas de los Yankees.
Eso es lo que hacíamos
en La Habana, en La Habana de los años 50.
En La Habana de los años 50,
sí,
las postalitas. Yo tenía postalitas cuando yo era niño,
sí.
en Cuba, y entonces cuando vine para acá, para Estados Unidos, tenía una, tenía muchas postalitas. Claro, las postalitas, mi mamá me las botó cuando nos mudamos una vez. Y yo tenía las postalitas mías en condición nueva, de paquete, guardadas en un álbum.
Bueno, óyeme, se me fue el tiempo.
Miles de pesos se me fueron ahí.
Qué cosa más grande. Gracias, Jerry. Exactamente en unos 10 minutos estará usted escuchando el espacio con voz propia, por la presencia de la muchachita, siempre con temas de mucho interés. Acá en el estudio con nosotros, pues, Michelle. Buenos días, Michelle.
Buenos días.
Buenos días a ambos. Bueno, hoy Exilda nos va a hablar sobre 5 cosas que no sabíamos de la Navidad. Vamos a enterarnos. Vicky nos quiere hablar, no me pregunten por qué, pero de la boda de la nieta de Saddam Hussein. Parece que esa boda fue tirar la casa por la ventana.
La boda de la nieta de Saddam Hussein. Qué
tú bien. Sabes que a Vicky le gusta el chisme.
Si le gusta, por lo menos le entretiene.
Así que vamos a ver qué fue lo que pasó en esa boda. También vamos a hablar de los abrazos. Resulta que han hecho un estudio que muestra que los abrazos protegen contra enfermedades, así que va a haber que abrazar.
Así que
más
aunque
a la
tenga
gente.
Catarro, no importa. Oye, tú me das un abrazo.
Cuando te vea por el pasillo, te voy a dar un abrazo. Sorry.
Pues para protegernos de los de la gripe.
Claro, oye, es justo y necesario.
Sí, dicen que protege. Sí. Y bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Sí, un buen programa, Michelle.
Me gusta.
Gracias por
eso.
Estar por acá con nosotros.
Bueno, felicidades.
Felicidades, feliz
gracias,
Navidad.
Gracias, igual a ustedes.
Seguro, gracias.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y así que directamente con Freddy, pues el tema vamos. El tema boricua es bien largo.
Pues como las Navidades.
Sí, señor.
Hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano y como jefa de turno Elena Rodríguez.
En el control del sonido Teudy Giroy, en la producción Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvo en tu casa con mucho placer Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre Oscar del Río.
La cita es mañana, madrugando bien tempranito a las 5. Les esperamos mañana. Mañana es Nochebuena.
Pues mañana es Nochebuena.
Así que vamos a compartir un poco, señor, de las tradiciones de Nochebuena mañana.